Vamos saludando entonces a quienes nos acompañan hoy en esta mesa de jueves. Juan Miguel Petit, buen día.
Hola, buen día, ¿cómo andan?
Más cerca del micrófono o más alto el volumen.
Hola, buen día, ¿cómo andan?
Ahora, Joel Rosenberg, ¿cómo te va?
Hola, buen día para todos.
Antonio Mercader, ¿cómo andas?
Muy bien, muy bien.
Y Esteban Valenti.
Buenos días, bien, bien.
Empezamos, a ver, tenemos varios temas, pero vamos a empezar con el más reciente, con el de la noche de ayer. Se aprobó en el Parlamento, en la Cámara de Diputados, el proyecto de ley de cárceles o de humanización y modernización del sistema carcelario, como lo denomina el gobierno. Un proyecto que terminó teniendo solamente los votos del oficialismo y del Partido Independiente. Estuvieron en contra el Partido Nacional y el Partido Colorado. Este saldo no es sorpresa, más bien era el que se esperaba. Por ahí no está la novedad. ¿Qué sensación les deja entonces esta votación y la instancia que ahora viene, la del Senado?
A mí me llamó la atención que no se hubieran recogido algunos de los aportes que planteó la oposición, como lo que tiene que ver con el fortalecer el patronato y algunos otros aspectos.
¿Se tomó la parte de
recursos? No, la parte de recursos no se tomó.
Era la más importante.
Se tomó el pase en comisión de funcionarios.
Bueno, estuvo hoy mañana
el diputado Javier García, no.
No, no se tomó. No, sobre todo los recursos, no.
El caso de que decía el espectador.
Puede haber habido, sí, alguna.
Al final no fue posible. Lo que pasa es que en comisión, sí, los recursos no. Es decir, no se le dieron recursos al patronato, se le pide que tenga una actitud tuitiva, que proteja, que reeduque, que colabore con los 700, 800 mil presos que van a salir, pero no se le dan recursos, con lo cual se lo ata de mano, ¿no?
Yo creo que está, a mí me parece que es positiva esta ley, creo que es necesaria. Y creo, o lo que sí creo que es, debe ser un paso dentro de un conjunto de cosas. De pronto lo que plantearía sería que antes no hablábamos de las cárceles y no ocurría nada en las cárceles, que no nos pase lo opuesto ahora, que de tanto hablar de las cárceles solamente el tema sea hablarlo, porque de última instancia, yo no lo conozco, quizás existe, pero me gustaría que se conociera públicamente, me gustaría saber qué planes concretos hay ya ejecutándose en lo que tiene que ver con asistencia médica, asistencia social, talleres, rehabilitación, cómo se van a reorganizar, cómo se va a reorganizar Libertad, cómo se va a reorganizar Santiago Vázquez, qué se va a hacer con las cárceles del interior, qué se va a hacer con el egreso, si se va a hacer efectivamente cárceles más chicas, si va a ver cómo hay en otros países pequeños apartamentitos para pequeños grupos de presos, que es hacia dónde deberíamos ir. En definitiva, un plan. Yo creo que es bueno que se, además hay un argumento muy claro. Yo creo que tal vez el temor de la gente es más que nada, o el temor que tenemos todos, a todos nos da miedo el delito, ¿no? Pero creo que la gran mayoría de las personas que van a ser liberadas, de hecho, ya están saliendo, porque muchos de ellos deben tener salidas transitorias, o sea que a veces el debate no lo que se ha olvidado,
acá a un año,
o si no salen, salen dentro de muy poco. Entonces yo creo que es ese argumento.
El tema es la salida masiva de golpe, ¿no? Ese es el problema, no es la salida gradual.
Pero bueno, gradual, ¿eh? O sea, el problema contra justicia va a participar, digamos.
El año pasado salieron 1.800 presos.
Eso se dijo ayer en el debate.
Bueno, en definitiva yo creo que a mí me parece que es un buen paso, recordando la necesidad también de discutir con ese mismo entusiasmo un plan de lo concreto, de lo específico, de qué se va a hacer, ¿no?
Lo del patronato a mí me preocupa, así que lo de los recursos, ¿no? En un momento se decía que necesitaba 10 veces más de lo que tiene, pero es muy uruguayo esto, ¿no? Es como la dinama para las plantas celulosas. Va a controlar, pero no te digo con qué. Y bueno, el patronato va a controlar a los presos, pero no te digo con qué. Es como hacemos nosotros, le damos al organismo del Estado algo para controlar, pero no le damos con qué, ni económicamente, ni de personal humano. Después de la ronda, yo quería centrarnos en la discusión, no quería tomármela para mí, pero sí marcar algunos puntos de esta semana, de la discusión, sobre todo el caso Bloomberg, no el caso Bloomberg personal, sino el caso Bloomberg, mucho menos mediático, de unos días en Uruguay.
A ver, sí, aquí lo que te llamaba la atención era la participación en el debate uruguayo de Bloomberg venido desde Argentina.
Sí, bueno, no, yo no sería tan, digamos, me parece grandilocuente que participó en el debate uruguayo, creo que quiso participar en el debate uruguayo, ¿no? Yo le traía ahí las fotos del diario El País, en donde había cuatro personas en la conferencia de Bloomberg. No estaban en situación de conferencia, digamos, sino que estaban sentados todos, los cuatro enfrentaditos. Y bueno, le consulté al cronista que fue y le pregunté, a ver, por qué el fotógrafo había ido antes, ¿no? Yo, ahí estuvo. Claro, después tuvo un error, no vio la conferencia. Pero no, era Abdala, una argentina medio Bloomberg y uno más. Eso fue la conferencia de prensa de Juan Carlos Bloomberg, que no es casualidad, digamos. Uno se preguntaba, ¿qué estaba haciendo Bloomberg sin haber leído la ley de cárceles acá opinando sobre el tema. Una persona que, si bien es cierto, en un momento concentró, digamos, 250.000 según algunos, 50.000 según otros, como en Uruguay, en Argentina, los diarios, cada uno tiene su visión del tema, y que ahora en la última marcha de mayo había congregado 3.000 personas generosamente, y que además, después de aquella participación en el Congreso, donde no por culpa de él, sino por culpa de los congresistas que levantaron con muñequitos de acción la mano para endurecer y hacer una inflación penal increíble en minutos, increíble por lo rápido y poco pensado, no increíble porque estoy discutiendo lo que votaron, bueno, fue perdiendo peso la opinión de Blumberg, sobre todo porque él estudió y se preparó después de aquello. O sea, primero opinó, obviamente, dolido por una situación. Que tiene derecho a opinar, sí, no sé si lo legitima para estar participando en la creación de leyes. Son dos cosas, dos cosas diferentes. Y a mí me sorprendió, y también me generó esa foto la legítima duda de quién era el sponsor de Blumberg, ¿no? Ahora quedó al lado de la foto. Tiene todo el derecho a traerlo también. Además de que la jugada le salió mal a Abdala, me parece un recurso que no vale la pena, ¿no? A esta altura que no valía la pena.
Sí,
no, no sé, no tengo ni idea, pero o sea, si es el único que aparece al lado, son cuatro en la conferencia, uno es argentino y está Abdala, y Abdala es el que más criticó esta ley, a una libre asociación de ideas, y tiene derecho.
Vos sos muy mal pensado.
No, Abdala tiene todo el derecho a saber a quien quiera. Lo que pasa es que le salió horrible la jugada y tiene que pensar otro mecanismo. Bloomberg no era en ese momento persona autorizada, y por lo menos le tenían que haber tirado por mail la ley para leerla antes de venir. Eso era un poco serio, aunque sea.
Hombre, bien, además que quienes son personajes en Buenos Aires no necesariamente lo son aquí. Es decir, en Buenos Aires tiene su poder de convocatoria todavía. Bueno, pero si cita la conferencia de prensa no van cuatro, van 40.
No, es verdad.
Eso
no, como un seminario, una conferencia de prensa.
Claro, lo que Bloomberg se ve que trató de alertar sobre, bueno, el tema de la delincuencia, que en Buenos Aires realmente ha hecho carne, porque Buenos Aires es una ciudad, yo estuve pasó a fin de semana por razones particulares, y hay un auge de la delincuencia, el tema de los secuestros, uno ve realmente una preocupación y un gobierno que no logra ponerle coto al tema de la delincuencia. Creo que Bloomberg reacciona en un ambiente muy fuerte. En fin, aquí en Uruguay las cosas son distintas. Evidentemente este proyecto de ley, tal como se presentó al principio, causó alarma, generó preocupación, porque sobre todo en la ciudad de Montevideo se siente un problema de delincuencia. Hoy hay un titular de un diario que dice ola de rapiñas en la costa, la policía está preocupada, y efectivamente, yo vuelvo a decirlo, creo que todos los cuatro que estamos acá, más Emiliano, más los que nos escuchan, todos deben tener alguna experiencia personal o de alguien ligado personalmente a alguno de ustedes. Valenti dice que no, bueno, se ve que tiene inmunidad, pero estoy seguro que en el entorno de Valenti algún pariente o algún amigo ha sido robado.
El auto, por lo menos, de la radio, el auto.
La radio, etcétera, etcétera.
Tengo auto blindado.
Bueno, pero digo,
hay que alimentar el mito.
Está bien, pero esa sensación bueno, fuerte.
Ayer, durante el debate en la Cámara de Representantes, el diputado Guillermo Chiflet, del Partido Socialista, dijo que la prensa acorraló al público con el miedo, entre otras cosas advirtiendo que iba a producir la liberación de 3.000.
Me extraña que el Julio Chip le diga esas cosas, que ha sido un hombre de prensa durante tantos años, y que diga que acorraló cuando fue el propio Ministerio del Interior, que sin tener el proyecto, y ya a partir del discurso del presidente Vázquez el 1 de marzo, empezó a hablar de 1.500, 1.800 a liberar, sin ningún plan atrás, sin el patronato de encarcelados, lo tiró, digamos, a la marchanta. Después recogió velas, a pedido del propio Poder Ejecutivo, y ahora ha presentado una cosa más ordenada, con un proyecto de fondo, con otro cuidado y demás. Pero no culpemos a la prensa, porque la prensa...
No, no en general.
Quiero reflejar el desorden que hubo en la prensa.
Quiero pasar un aviso.
Fase 2, si quieres. El autoblindado de ti.
No, yo creo que este debate tiene dos planos. Y me gustaría tratarlo en los dos planos. Va a ser difícil, pero tiene dos planos. Uno es la tradición nacional en esta materia, la historia nacional, y los fracasos y los éxitos. Y voy a pasar simplemente un telegrama. Este país, uno de los rasgos distintivos en el concierto latinoamericano, y no nos fue mal, fue un país garantista. Fue un país con un profundo sentido democrático de las leyes, con una visión garantista de la ley, garantista, es decir, donde se garantizaban los derechos en su conjunto, frente a otros países, y por eso digo, es un tema que yo lo dejo planteado, con un gran aporte, por ejemplo, del Partido Colorado en su momento, con un gran aporte. Cuando se invirtió la tendencia, y lo que se pasó, y ahora paso al segundo plano,
cuando se invirtió la tendencia y lo que se pasó es simplemente al endurecimiento de las penas, el resultado fue un fracaso absoluto y total. Y yo apoyo esta ley, y la apoyo fervientemente, y me puedo equivocar, como todo el mundo, como se puede equivocar el gobierno, porque creo, y no lo veo desde el ángulo de los presos solamente, que también me preocupa, porque la sociedad no puede creer que los presos van a un limbo, están formando parte de una estructura del Estado y la sociedad, y por eso decía que fueron liberados 1.800 el año pasado. Lo que pasa es que esos 1.800 que fueron liberados el año pasado, que podrían haber sido más si funcionara el sistema, son el resultado, los 7.500 que tenemos, de un fracaso total, porque hubo más presos, no se dieron los recursos a la justicia para poder atender eso, y hubo mucho más delitos.
Ahora, lo que tú decís, que dice de toda la sociedad,
no.
Esteban, mirá que digo, lo que tú estás diciendo es una situación en Europa.
Yo digo que nosotros, en el Uruguay, hubo un gran fracaso. No se mejoraron las cárceles, no se aumentaron las cárceles. La situación que tenemos ahora en el INAU, en las cárceles, en la justicia, es porque todo cambió menos los instrumentos para aplicar la ley, menos los instrumentos para corregir. Y yo creo, y mi apoyo a la ley, no es solo desde los presos, es desde la sociedad. Yo creo que el mecanismo de un crecimiento exponencial del número de presos no resolvió el problema de la reducción del delito, porque en última instancia no se trata de agitar la sábana del delito, porque el delito está en la calle. El delito creció en los últimos años. Petir hacía una buena referencia. Si se aplica solo esta política, si esto es lo único que se hace, yo creo que va a fracasar esto y todo lo más. Yo creo que debe integrarse a un programa integral. Voy a dar mi opinión. Yo creo que existe. Yo creo que existe. Y además te voy a decir más, tenemos una ventaja. Capaz. No, somos todos. Bueno, mirá, de cortero es lo que tenemos.
Vení.
Lo cortero.
Deja
participar. Lo cortero es lo que tenemos. Es decir, cortero es.
Porque acaba de decir que apoya a la ley.
No, y lo apoyo porque creo que si no hay una ley de endurecimiento total de la ley contra el narcotráfico, si no hay una política de endurecimiento y de mejora de todos los instrumentos para combatir los delitos de cuello blanco, que es un elemento de perversión de la sociedad, si no hay un conjunto de medidas, como decía Petit, en la parte carcelaria, es obvio que es insuficiente. Pero yo creo que la apuesta del gobierno, no al marketing, no a decir vamos a endurecer
hasta
la pena.
Ahora fue muy marketinero.
Ah, sí, bueno, vos dijiste exactamente lo contrario.
Ahora,
nadie hace marketing para los presos.
No,
para los presos.
Hasta ahora fue muy barato liberar pobres presos y demás.
Eso no es marketing.
En un programa
eso no es marketing.
Y la pregunta que yo quisiera hacer también es, el partido de gobierno, en los veintitantos años, estos 20 años de democracia, ¿cuántas preocupaciones exhibió, cuántos proyectos presentó respecto a ese tema? ¿Cuántos?
Porque
si es tan grande la preocupación que tiene hoy por los presos, pregunto, el Frente Amplio en todos estos años, ¿cuántos proyectos
no vamos a ganar,
al Patronato de Encarnación? No, porque...
Pero es la discusión del Parlamento, no vamos a perder el tiempo pagando el sueldo del Parlamento.
Parecería que de la noche a la mañana, que de golpe nos ha venido una gran preocupación,
y se quiere resolver
todo en 5 días, no, pero la creación del patronato, el dado de recursos, el permitir que estos presos sean reencausados, el reeducarlos y demás, supone que tiene que haber una estructura funcionando que no está funcionando. Entonces vamos a liberar a los presos, pero no hay una estructura que los acoja, que los reciba, que los reduzca.
Entonces los dejamos en la cárcel, que funcionan perfectamente.
Digo, pero lo que no se resolvió en 40 años no se resuelve en 4 meses, es lo que quiero decir.
Además, si no fuera más. Es un debate absolutamente parcial lo que vos decís. Porque lo otro, esto que tú decís es una previsión de lo que va a pasar. Lo que sabemos es lo que ya pasó. Y lo ya pasó es que en 10 años se duplicaron los presos y aumentó también exponencialmente el delito.
A ver, para ir redondeando el tema, vamos al otro lado de la mesa.
El tema se nos fue,
como corte,
se le fue de las manos al país. Creo que probablemente no se vio, no se sintió que no había recursos, que no había prioridad. Sin duda que hubo responsabilidad, en primer lugar, de los organismos competentes que estaban manejándolo. Pero creo que quizás estamos teniendo el mismo tic que tenemos en muchos otros temas, que es buscar, bueno, qué organismo lo va a resolver. Entonces buscamos el organismo que tiene el nombre. A ver, Patronato Nacional de Liberados, ya son ellos. El Patronato Nacional de Liberados.
Es un poco grande.
Yo no te diría, en una cosa, en Chile, un plan sobre otro tema que es sobre la infancia. Un plan integrado para la infancia. Entonces uno dirá, ¿quién lo hace? ¿El Instituto Nacional del Niño, como se llama? No. El plan integrado participa del Ministerio de Economía, Ministerio de Familia, los gobiernos provinciales, el sistema educativo, la universidad.
Totalmente.
Estuvieron un año entero 22 organismos pensando qué hacer. Lleva tiempo, lleva trabajo. Con esto pasa lo mismo, no es el patronato, y tampoco esa fantasía que los presos porque trabajen no van a no van a delinquir, tampoco pasa por ahí, con ese criterio, hay gente que no tiene empleo y que delinque, hay gente que no tiene empleo y que no delinque. Entonces, que lo que nos falta es justamente aportar para justamente para pensar un programa integrado en el que haya como una red mucho más consistente, que si hay más o menos asistentes sociales para atender a los que salgan, ¿no?
Claro, porque además el interés, decía Valente, de la sociedad, siempre mi interés es la sociedad. Lamentablemente no tengo esa visión Arismendi de mis chiquilines, pero que saben, sé que algunos son violadores, asesinos,
mis gurises,
lo que sea, digo, tengo una visión de que puede salir gente peligrosa, pero viéndolo de la sociedad, creo que algunos que no son tan peligrosos los están convirtiendo en peligrosos. ¿Qué dije?
Aclares que Arismendi.
Bueno, pero lo que sí digo es que a veces a la sociedad le ponemos cosas que no, que la sociedad directamente no tiene. Yo no sé si la prensa en esto no tiene parte. Hay un índice de seguridad que lo mide la prensa. Cuando la prensa sale con la ola de rapiñas, la ola de delito y demás, ahora el gobierno va a alargar un índice de criminalidad. Y bueno, vamos a tener una medida oficial. Ya se van a decir oficiales, hay que ponerle también. Y bueno, agarramos, por ejemplo, el índice de criminalidad zona urbana, el índice de criminalidad oficialista, hagamos un promedio y que la gente tenga una idea de lo que está pasando.
Riesgo país. Faltan 3 minutos para las 10.
En perspectiva.
Antes de pasar a otro tema, una aclaración que ha hecho telefónicamente el diputado Washington Abdala, una aclaración dirigida a Joel por su comentario de hace unos minutos. Dice el diputado Abdala: yo no tuve nada que ver con la venida de Bloomberg acá, así que no me puede haber salido nada mal porque no tuve nada que ver con esa organización, nada. Fui invitado por Sabella como otros legisladores también lo fueron. Yo no soy organizador de actos públicos, no tengo nada que ver. Si yo él usa mi nombre, que por favor no lo use con la verdad.
Aclaremos que no dije que yo tenía la libertad, como Abdala, de pegarlo, de hacer la asociación de ideas, y no dije que la verdad no tenía ninguna prueba de que lo había tenido, no lo dije. O sea, supuse que podía ser una chance. Abdala dice que no, obviamente le creo al legislador.